Bueno, Ramón, ¿estás ahí?
Sí, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo están? Y bueno, estamos acá, como podemos, pero estamos.
Sí, la verdad que uno tiene un tiene una función de no hablar de las cosas positivas a veces.
Sí.
La verdad que es muy complejo en términos hasta psicológicos de tener que todo el tiempo tener que hacer un análisis sobre, sobre las cosas que no están bien y sobre las cosas que hacen daño. O sea, demasiado daño tenemos y en ese daño que no tiene distinción de ningún tipo, es complejo poder hacer como un análisis sobre eso en términos de no ser afectado en alguna medida por eso, digamos.
Claro.
O por lo menos me pasa particularmente.
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, la verdad es que nosotros venimos como, como repitiendo viejos esquemas y repitiendo algunas, inclusive algunas mentiras, porque la verdad es que viendo qué nos espera como nación y por ende qué nos espera a nosotros personalmente, a cada uno, en torno de una situación muy compleja y en torno de un escenario complejo a futuro, porque el problema no es el escenario que vivimos, sino el que se prospecta como un escenario en donde las imposibilidades son múltiples y en donde la verdad que nos llevan a un callejón sin salida que va a ser muy difícil después restablecerlo como, como normal, digamos. A pesar de que las cosas no, en este país no, nunca han sido normales, digamos. Yo creo que el mundo no es normal, pero particularmente el país, digo. O sea, que los países estén amenazando de guerra atómica no es ninguna cosa normal, digamos. O
sí,
que
sí,
países desarrollados estén preparándose para la guerra y diciendo que hay que producir armas y no paz, ¿sí? Me parece que de ahí, desde ese lugar ya vemos que es un sistema que no funciona.
Claro.
Y en ese sentido, como esta columna tiene que ver con lo ecológico, la ecología política, no sé cómo llamarle, la verdad es que la ecología es ecología, no sé si es política o no, pero a esta altura cualquier cosa puede ser llamada política, y cualquiera puede hacer uso y usufructo de la palabra ecología como quiera.
Claro.
Porque la verdad que la naturaleza es la que está diciendo para dónde van las cosas, si hay manejo de clima, que es lo que ha pasado en Dubái los otros días, o para dónde van las expectativas naturales de la naturaleza, de alguna manera. Y en ese sentido, Argentina debería ser un país limpio en torno de una síntesis de su experiencia más traumática en relación de los modelos que afectan el clima. Y en este caso, Argentina viene transitando un camino no de ahora, sino de hace mucho tiempo, un camino del extractivismo más puro, digamos, una economía primarizada, una economía sin valor agregado, una economía que promueve, inclusive, podemos decir, un tipo de modelo rentístico financiero atado a ese modelo, porque atado a ese modelo extractivo. Porque cuando uno estudia los modelos productivos, y seguramente si algún economista o historiador me está escuchando, posiblemente me dé la razón, uno estudia, lo estudia como una estructura, digamos, casi como encapsulada dentro de una economía múltiple. Digamos, es el modelo productivo que se desarrolla específicamente en un país y que ese desarrollo específicamente en ese país sobresale en torno de todo el sistema económico de ese país. O sea, el capitalismo tiene múltiples formas y múltiples formatos de comercio y múltiples formatos de reproducción del capital. O sea, y dentro de esa reproducción y de múltiples formatos, siempre hay un modelo específico que es el que se desarrolla tal o cual país, unos más, otros menos, y en el cual se define las características productivas de ese país. Y nosotros hace mucho que tenemos unas características productivas, entre comillas, bastante relacionadas a un... Que si bien no es así enteramente, porque uno cuando ve los números y ve las curvas de desarrollo productivo en Argentina, digamos, inclusive ve la curva de inversiones o las características de las curvas de inversiones de las empresas capitalistas en Argentina particularmente, en las bolsas mundiales, ve que hay una primacía en algunos puntos de algunas empresas que son productivistas, no necesariamente extractivistas, por lo menos ahora. Pero lo que se mide en la Argentina ya está como marcado, porque nosotros en la década del 90 veíamos cómo se desarrollaba en términos continentales lo que se llamó el IIRSA, que está con tres y adelante, que es la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional Sudamericana. Era como una especie de megaproyecto, en realidad todavía sobrevive, como megaproyecto que incluía dentro de su lógica y dentro de su formato, su maquetado económico, la, lo que podemos llamar la ruta del saqueo, ya directamente, o sea, para que un análisis profundo y después de años se da cuenta que la ruta del saqueo. Es como una revisión de lo que alguna vez fue el saqueo colonial del 1992. Algo así, pero mucho más modernizado o tecnológicamente moderno. Entonces, ese proyecto continental lo que contemplaba era la ruta marítima, contemplaba las rutas terrestres, la infraestructura de comunicaciones, contemplaba el régimen de intercambio aduanero, todo lo que tenía que ver con el movimiento y la dinámica extractiva en América Latina, que iba desde México hasta y en esa medida y en ese entorno, en esa como especie de encapsulamiento conceptual de lo que debiera ser América Latina o la región en relación de otros países desarrollados, era como que la región debía ser una región en donde primara la exportación de materia prima por sobre modelo de producción que tuvieron una tendencia fuerte a captura tecnológica, a desarrollo, a pesar de que lo hay, ¿no? Desarrollo y aplicación de ese desarrollo de conocimiento y de las tecnologías que luego serían las tecnologías del 4.0 o de las tecnologías o de la nanotecnología, la tecnología de la robótica, todo lo que tuviera que ver con esos grandes estudios y conocimientos que la región tiene, inclusive Argentina tiene bastante desarrollo en relación de esto, inclusive tiene un desarrollo a la altura de los grandes países del desarrollo de una tecnología nuclear de bajo impacto, que sería el proyecto Karen, en Argentina sería el proyecto Karen, que serían como centrales nucleares muy pequeños. O sea, eso muestra que hay un desarrollo tecnológico importante. Es decir, que Argentina podría optar por un desarrollo o un régimen de inversiones hacia el interior de Argentina que tuviera que ver con eso, con una tendencia hacia el desarrollo de un modelo productivo industrial, en los marcos, obviamente, del capitalismo actual. En todo ese régimen de se podría llamar de prospección futura de lo que serían los modelos al interior de la región, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, como los más importantes, el IIRSA se acompasaba, la palabra justa es acompasamiento, con todo el régimen de inversiones que las leyes de cada país desarrollaban, por ejemplo, la ley de hidrocarburos de Peña Nieto en la década nefasta de los 90 para adelante, o el régimen de inversiones mineros en Argentina, decretado en alguna medida de los 80 para adelante. Argentina fue, si se quiere, uno de los primeros países en poder hacer una legislación como la ley 24.196, en relación de las inversiones a una tarea específica, en este caso sería la ley del sector minero, extractivo minero. Pero no solamente, digamos, hay otras leyes en relación de la cuestión de la soja, del paquete tecnológico y todo esto. Pero ahora nos encontramos con que del paquete de bases que el gobierno de Milei envió al Congreso y que fue aprobado por una cantidad incierta, ahora después de haberse descubierto que había una votación mal contada en el Congreso, y que dentro de esa ley de base está el RIGI, que nosotros lo veníamos advirtiendo. Fíjense ustedes la importancia que tiene las columnas de estas características en una radio, que podríamos decir es una radio humilde, pero tiene este programa en donde se pueden hacer este tipo de análisis. Claro. Y nosotros ya veníamos advirtiendo insistentemente en que debíamos discutir lo que no estaba, entre comillas, develado en el proyecto estratégico del gobierno de Milei, que sinceramente no sé si él mismo sabe realmente cómo es de importante esta cuestión del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Porque Argentina ya tiene un régimen de inversiones. O sea, Argentina del 2012 para adelante y la región ha tenido un intercambio de inversiones en el sector extractivo muy importante. Usted va a los anuarios de las empresas y descubre que el régimen de inversiones ya está en Argentina. Usted lee la 24.196, la ley de inversiones mineras, en el caso de la ley de inversiones mineras, y ve que las mineras tienen estabilidad fiscal por 30 años, que pueden importar inclusive bienes de capital, importar bienes de capital, que pueden hacer un resumen de y un balance de envío a su casa matrices de utilidades sin impuestos, 30 años de estabilidad fiscal, 3% el régimen de regalías, es decir, un paquete de cuestiones establecidos jurídicamente que ya vienen beneficiando a las mineras. Pero además de eso, y yo veo que Zayat en la página 12 dice, bueno, miren, que ahí hay una gran hipocresía, porque dice que el régimen de inversiones, el RIGI, no sé si fue en el diario de ayer o bueno, no sé dónde lo leí, creo que fue en el del viernes, del página 12, él habla de la cuestión del RIGI y que está atado al CIADI. Yo le quiero recordar a Zayat que el CIADI, nosotros entramos en la década del 90 al CIADI, para que la gente sepa que el CIADI es un tribunal internacional que decide las controversias en relación de los acuerdos de los estados con las empresas multinacionales que invierten en un determinado país. Es decir, es un tribunal internacional bastante, que depende del Banco Mundial, bastante desproporcionado, porque en realidad lo que hace es resolver las ofensas que los estados pueden hacer, entre comillas, a las empresas. Ese régimen es de los 90, o sea, no es cierto que el régimen del que el CIADI o que Argentina, con el nuevo régimen de incentivo de inversión llamado RIGI, va a entrar en el CIADI, no es cierto, porque ya está en el CIADI. Lo que yo quiero decir es que el RIGI viene a aumentar esa dependencia, no solamente jurídica, sino que viene a afinar el lápiz en relación de lo que ya está en Argentina, incluido el régimen de inversiones hidrocarburíferas o la ley de hidrocarburos, que en este programa nosotros la hemos criticado y que yo diría que si usted tiene uso de razón, yo diría que es una de las únicas radios discutir en su momento la cuestión del régimen de pensiones de la ley de Fernández en relación de las cuestiones de hidrocarburos, y que iba a dejar como sentado las bases para un futuro gobierno de una exención general de impuestos, que para ellos es regresivo, o sea, llevarse el 97% de la riqueza del país para ellos es regresivo. O sea, seguimos discutiendo exactamente lo mismo que se venía discutiendo. Con el agravante de que el proyecto fiscal, además de ser regresivo, alivia las cargas impositivas de los sectores más importantes y eleva las cargas impositivas a los sectores más dependientes, o sea, los monotributistas. Porque las empresas, por si no sabe la gente, las empresas extractivas en general tienen un régimen laboral casi, diría, propio. Porque en la mayoría de los casos hay contrataciones con monotributos, en donde se le exige monotributo. Si la carga de monotributo, si usted lee lo ha actual como se actualiza, va a ver que hay más carga en los monotributistas, no menos carga. Entonces quiere decir que el RIGI no solamente va contra la Argentina en términos de recaudación fiscal, sino que además va en contra de las inversiones que pueden hacer en el sector extractivo las pequeñas prestatarias de servicios de las grandes transnacionales. Porque el régimen dice que todo el paquete fiscal de beneficios impositivos, cambiarios, aduanero, jurídico de toda naturaleza, va a ser aplicado a las empresas que inviertan 200 millones de dólares. Es decir, una empresa que le da a las transnacionales ropa, por ejemplo, ropa, guantes, o comida, o no invierte 200 millones de dólares. O sea que todo el régimen está hecho para las grandes empresas. Lo que quiere es que los enclaves territoriales, porque son enclaves, o enclaves, como quiera llamarles, convierte a la Argentina, porque además ese régimen jurídico que se quiere implementar, si es que el Senado no lo deja fuera de acción, lo que hace es además darle una flexibilidad muy importante en términos de inversiones a las instituciones financieras bancarias. Lo que quiere decir, si usted afina la mirada, no se puede desarrollar en programa tan corto esto, pero si ustedes quieren lo podemos desarrollar en otro programa. El RIGI lo que hace es hacer de Argentina una guardia fiscal. O sea, transformar a Argentina en alguna medida, con el agravante de que toda esa sostenibilidad financiera ilícita, porque va a ser ilícita, se concentra además en un lavado de activos que puede provenir desde el narcotráfico, pasando por la venta de armas, por un montón de cosas, acompasado con el sector extractivo. Lo que quiere decir, al ponerle un precio de 200 millones de dólares en inversiones, que todo ese paquete de beneficios va a ser para empresas que inviertan esos 200 millones de dólares, lo que hace es cortar, y lo que nosotros también venimos diciendo acá, un proceso oligopólico, que la tendencia más lógica y natural es que las grandes empresas se queden con los servicios tercerizados en el sector extractivo. Es todo lo que hasta ahora tiene el país, también no me parece tampoco, mire, yo lo puedo discutir, inclusive con algún prestatario de servicio, lo puedo discutir, porque no tiene valor agregado. No son fabricadas en Argentina, los repuestos no son fabricados en Argentina, es decir, un montón de cuestiones que deja la industria argentina en mejores condiciones todavía de las que tiene. Una mezcla de hasta ahora, o por lo menos en el principio de los 2003 adelante, fue una mezcla de modelo industrial basado en un incentivo importante a las empresas pymes, por un lado, con una mezcla de modelo productivo extractivo, en donde se incentivaron, bueno, ya lo dijimos en el programa también, en el último gobierno de Fernández se dieron 116 concesiones a empresas de carácter extractivo. Bueno, lo que va a suceder ahora es eso, pero en vez de un modelo que incentive las pymes o un modelo semi en Argentina, va a ser un modelo extractivo a la antigua, digamos, exportación de materia prima a granel, con exenciones de todo tipo en términos impositivos, mezclado con un modelo rentístico financiero muy a lo más moderno, lo más neoliberal que hay, y que da, va a dar como producto lo que ya estamos viendo: una recesión, una cantidad de gente en la calle, empresas del Estado en venta, es decir, todo lo que nosotros estamos viendo. Claro. Entonces, por eso digo, y empecé diciendo que nos toca una tarea bastante compleja, porque tenemos que convivir con ese dato de saber qué es lo que va a pasar. Lamentablemente, esto nos supera en todo sentido, nos supera en términos de análisis político inclusive, porque de la noche a la mañana aprueban una ley que perjudica totalmente a Argentina y que la saca, y inclusive yo creo que lo único bueno que va a tener esto es que la clase media y los dueños de las pymes y de parte de la industria nacional verdaderamente honesta en Argentina se va a dar cuenta de lo que y va a sufrir muchísimo, porque se van a quedar hasta, ni siquiera van a tener la tercerización de los servicios, en el caso minero, servicio minero, la tercerización de los servicios en el sector hidrocarburos, todo eso que ha venido creciendo en Argentina. Así que hay que tener la mirada muy muy fina sobre la cuestión del RIG, y yo creo que para el Congreso de Fetera de julio, desarrollar un trabajo que puede distribuir en el Congreso de 10, 20 páginas, lo que sea, sobre todo el régimen de inversiones en Argentina, que es una mentira. Argentina sí tiene inversiones extranjeras en el sector extractivo, sobre todo del 2012 para adelante, fundamentalmente. Más fuerte, los datos dicen eso. Y que esto es lo que viene a hacer, es alterar a Argentina con un moño a las grandes empresas, como ya se venía haciendo en alguna medida. Así que bueno, lamento mucho, algún día podremos hablar de una Argentina soberana, ojalá algún día lo podamos hacer, y que sería lo mejor, digamos.
Ojalá.
Por ahora es esto.
Sí, sin duda, y ojalá, como vos decís, podamos hacerlo. Está difícil, por ahora está difícil, pero... ¿Quién te dice? Hay que luchar y hay que ¿cómo es? Tratar de que esto pase en algún momento.
Exacto, sí.
Ramón, nos estamos viendo. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene.
Bueno, gracias a ustedes.
Nos escuchamos, mejor dicho. Un abrazo.